Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan ya 26 minutos de las 10 de la mañana. Y después de una intensa tertulia como hemos tenido en esta mañana, bueno, vamos ya directamente con nuestro siguiente invitado, que ya anunciamos, en este caso el concejal de Economía, Hacienda, Promoción Económica, Vivienda e Industria, del Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Hablamos de Juan Manuel Verdugo Muñoz. Bien, pues, don Juan Manuel, buenos días, bienvenido a Radio Sintonía.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí encantado de poder compartir unos minutos aquí con Radio Sintonía y con los oyentes.
Muy bien, pues ya en vigor el presupuesto de este año 2021.
Ya en vigor el presupuesto de 2021. La semana pasada acababa el plazo para registro de alegaciones al presupuesto. Se solicitó al registro del Ayuntamiento de Puerto Rosario pues un certificado de que no habían alegaciones. Y bueno, efectivamente, una vez que se ha comprobado que no han habido alegaciones y por tanto no han de ser resueltas en pleno extraordinario, pues se puede considerar aprobado el presupuesto en vigor. Y estamos ahora pues ya pues para poder ejecutar todas las políticas que se contemplan en ese documento, que es el principal documento de acción política de una administración, y en este caso pues el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que creo que debe llevar a cabo esas políticas expresadas en ese documento, que ha establecido un presupuesto para el año 2021 de casi 41 millones de euros.
Bien, están todas las instituciones, el gobierno de Canarias, el gobierno de Estado, planteando fórmulas para hacer frente a la situación que estamos viviendo. Y bueno, el Ayuntamiento de Puerto Rosario, el pasado ejercicio, también emprendía una serie de actuaciones para con los autónomos, para con las personas más desfavorecidas o que le hayan afectado más en su economía, esta situación. Y bueno, ¿cómo se contempla este año? Porque veo que publicado ayer, día 1 de febrero, en la lista de personas beneficiadas de las ayudas a la creación, apertura y o reforma de actividades empresariales en Puerto de Rosario.
Sí, bueno, la verdad es que esa línea de ayudas que se hizo desde el Departamento de Promoción Económica, hay que reconocer que, dada la situación económica, son unas ayudas contempladas en la ordenanza que ya se aprobó pues al inicio de esta legislatura, pues evidentemente es muy complicado que trabajadores y trabajadoras se puedan acometer una iniciativa empresarial, con lo cual han resultado no se ha cubierto las expectativas de la previsión que tenía, que eran casi 240.000 euros. No se han cubierto las expectativas porque ha habido muchas menos solicitudes, ¿no? Con lo cual, eso indica que tenemos, de cara al ejercicio 2021, que contemplar estas ayudas a los autónomos desde otra perspectiva. Yo creo que es el momento de consolidar a los autónomos, empresas que están en estos momentos pasándolo mal, y por tanto probablemente lo que tengo claro es que ese dinero que hace resultado sobrante se va a incorporar, va a quedar como remanente de tesorería del ejercicio, una vez que se liquide el ejercicio 2020, y que por tanto se va a reincorporar al presupuesto el próximo mes a través de una modificación presupuestaria con incorporación de remanente para gastos y obras que en su día se anunciará. Y por tanto, habrá que, diríamos, una vez con la experiencia del ejercicio 2020, donde efectivamente las ayudas han llegado, yo creo que es el momento de plantear ayudas directas a los autónomos que están en estos momentos trabajando y pasándolo mal. Por tanto, ya puedo anunciar que de cara a este ejercicio 2021 y a lo largo del mes de febrero vamos a convocar una línea de ayudas de pago económico directo a autónomos, e incluso se va a ampliar a aquellos ya que, dado que en el ejercicio 2020 solamente pudieron acogerse a aquellos que no se acogieron a la prestación por cese de actividad, en este caso con determinadas limitaciones, y se van a ampliar los umbrales, se van también a ampliar a algunos trabajadores autónomos que se pudieron acoger a prestación por cese de actividad durante un determinado número de meses. Con lo cual, serán ayudas directas. La cuantía todavía hay que estudiarla en base a las disponibilidades presupuestarias, pero ya adelanto que podrán ser en torno a los 1.500 euros en un pago único, frente a los 800 euros que ya se hizo en el ejercicio 2021, en el ejercicio 2020. Por tanto, esa es una ayuda que creo que va a venir a los pequeños autónomos del municipio, que les va a permitir poder desahogarse. Con 1.500 euros se pueden pagar casi cinco cuotas de autónomo. Y en materia de vivienda, también vamos a volver a convocar la ayuda del alquiler. Ya en el año 2020 casi 300 familias se acogieron a la ayuda de alquiler con un pago único de 750 euros, y esa ayuda se va a volver a convocar en el ejercicio 2021 a lo largo del primer trimestre. Con lo cual, pues son ayudas que son directas en el caso que nos ocupa. Más allá de que cada una de las áreas de este ayuntamiento van a ejecutar las políticas necesarias en materia de inversión, que van a permitir pues dar iniciativa económica, que yo creo que en estos momentos las administraciones públicas tienen que poner su granito de arena. Y, por tanto, todas esas obras que están contempladas, tanto en el presupuesto como en las transferencias que podamos recibir del Gobierno de Canarias y, en su caso, del Cabildo, más lo que ya he comentado de una modificación presupuestaria que será para el próximo mes de marzo y que puede estar en torno a los 14 o 15 millones de euros sobre el presupuesto actual, y que va a ser fundamentalmente obra pública. Con lo cual, creo que puede ser creo que es un año clave, es un año importantísimo. Yo soy optimista desde el punto de vista que la pandemia, creo que en esta tercera ola, es la ola definitiva, y que a lo largo del mes de los meses de enero, febrero, o sea, febrero, marzo y abril, veremos significativamente los números cómo disminuyen, y que ellos, junto a la vacuna, que en los próximos meses esperemos que se pueda inocular de una manera más progresiva, pues yo creo que el verano será otro escenario.
Bien, eso al menos también coincide con el mensaje que lanza la propia ministra de Turismo y que lanza el propio presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, de que, bueno, ya se habla de salvar la Semana Santa, lo comentábamos esta mañana, y se habla de que el verano ya habrá ese libre circulación, porque, bueno, por el mismo concepto que usted plantea, que es el tema de la vacunación. Veremos si realmente llegamos a esas cuotas de vacunación para que se propicie esa situación. Todos los especialistas del ramo dicen que de eso nada, sobre todo los hoteleros, que, bueno, por los grandes empresarios, están diciendo que de eso nada, que dan este año por perdido. Y claro, eso de alguna manera sostiene la idea, por ejemplo, del Gobierno de Canarias de dar ayuda a fondo perdido a las empresas que aún se mantienen y, en este caso, que han perdido. Tampoco hay que hacer mucho esfuerzo para comprender que se ha perdido más de un 30%, un 50% y hasta de un 70% de facturación con respecto al año 2020, que es la base fundamental para esas ayudas que van también desde el Gobierno de Canarias, entre 3.000 y 15.000 euros a la ayuda. Salvar en definitiva el tejido empresarial que queda, más que como usted bien reconocía, bueno, la poca participación, sí. Porque a ver quién se atreve ahora mismo a meterse en un embolado de crear una empresa, ¿no?
Efectivamente, yo creo que en ese sentido se trata de salvar pues a esos empresas y a esos autónomos que están aguantando en esta situación, porque si pueden, como digo, yo creo que en este aguantar hasta estos próximos 6 meses, yo creo que el futuro va a ser prometedor. Quiero decir, la historia nos lo dice así, la historia económica. No después de la epidemia, la pandemia de 1918, que duró duró 2 años y 2 meses. La pandemia de 1918, el primer caso fue en octubre, creo, de 2017, el último caso fue en abril del 19, es decir, 2 años y algo. Hubo una gran crisis económica, además coincidió con el final de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Pero después vinieron unos años extraordinariamente de bonanza económica, que son los felices años 20, pues como consecuencia, en definitiva, de que de esa situación que se había vivido y esa, pues, esas ganas de salir adelante, ¿no? Esperemos que no ocurra lo que ocurrió, que luego vinieron los años 30 y
la Gran Depresión.
Y la Gran Depresión, ¿no? Porque evidentemente hay que ser consciente de que evidentemente en estos momentos los estados están saliendo adelante gracias a la lluvia de millones del Banco Central Europeo, a la emisión de deuda pública que evidentemente se está poniendo a unos niveles que en el caso de España no se recuerdan desde principios del siglo XX, incluso ya se habla del nivel de endeudamiento de 1868, quiero decir, con lo cual, desde un punto de vista económico, el nivel de endeudamiento va a ser muy elevado y habrá que pagar esa deuda.
Bien, en este caso, ayer que habló usted de fondos europeos, ayer comentábamos con el presidente del Parque Tecnológico, las exigencias también de Europa al dejar todo ese dinero. Y una de las grandes quejas de Europa es la capacidad de ejecución de la administración en España. Ahora que se cierra el ejercicio de 2020 y ya está aprobado el ejercicio 2021, usted hablaba de que el próximo mes es un pleno para incorporar un remanente a través de una modificación de crédito. ¿Qué nivel de ejecución ha conseguido el Ayuntamiento de Puerto Rosario en el pasado ejercicio?
Bueno, tenemos que contemplar ahora, estamos trabajando en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. Cuando tengamos la liquidación podremos saber exactamente cuál ha sido el nivel de ejecución, pero yo creo que va a estar en torno al 75% o 80%. Hay que tener en cuenta que teníamos un remanente de tesorería en el ejercicio del ejercicio 2019 de 45 millones de euros y creo que vamos a terminar con un remanente de tesorería, más o menos, todavía no hemos liquidado el presupuesto, como digo, en torno a unos 35 millones de euros, con lo cual vamos a disminuir el remanente como consecuencia fundamentalmente de la ejecución del presupuesto. No es sencillo ejecutar el presupuesto en un 100%, teniendo en cuenta los medios con los que cuenta la administración, las trabas burocráticas muchas veces en materia de contratación y licitación que suponen pues determinadas licitaciones de servicios o de obras, pero creo que en general creo que el nivel de ejecución es importante. Yo creo que además se está viendo en la calle, hay muchas obras dentro del municipio y a lo largo de los próximos 2 años yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rosario van a ver una transformación colosal del municipio desde el punto de vista de que evidentemente eso va a suponer también determinadas cargas porque se van a levantar calles, se van a ampliar aceras, se van a arreglar firmes, aceras como ya estamos viendo, ¿no? Pero se va a ir a más, ¿no? Y luego pues vamos a estamos proyectando también dos infraestructuras museísticas, una de ellas creo que va a ser fundamental y muy importante para el desarrollo de la ciudad, del municipio y de la ciudad de Puerto Rosario, porque estará ubicado, que es el futuro Museo de la Macaronesia, que es una infraestructura importante en la prolongación entre el primero de mayo en el R1 junto al final de la, junto a la rotonda y cerca de la estación de guaguas. También se está proyectando el Museo de Historia en el pueblo de Tetir, junto con otra actuación, una parcela de casi 5.000 metros donde se van a hacer una exposición de iconográfica de la del desarrollo histórico de Fuerteventura desde la edad moderna. Ya hay que decir que ya contamos con el Museo Arqueológico Insular, que creo que es una infraestructura importantísima que acaba de inaugurar el Cabildo. Esto sería un centro de interpretación, pero en el caso del Museo de la Macaronesia sí queremos contar con un museo y que además sirva de vanguardia de esa entidad geográfica que es la Macaronesia, que creo que no está suficientemente visualizada y desarrollada, y podría ser Fuerteventura, en este caso Puerto Rosario, punto de reflexión, punto de estudio, punto de encuentro de esa entidad geográfica, y atraer pues a no solo turistas, sino también pues a escolares, estudiantes, investigadores y demás.
Bien, en este caso usted tiene precisamente en su responsabilidad lo que es la promoción económica, vivienda e industria, ¿no?
Sí.
Y en este caso uno no llega a entender, habla usted de muchas obras a licitar este año. No llega uno a entender cómo en todo un año, teniendo el presupuesto aprobado ya desde que se inicia febrero o final de enero, cómo se puede dilatar tanto en el tiempo proyectos que imagino que ya vendrán trabajando desde antes, ¿no? O sea, las calles de Puerto, todo el mundo se queja de la situación que hay, y sin embargo, bueno, pues esto llega a final de año y se ven pocas metas cumplidas.
Sí, yo creo que se empieza a ver, si uno pasea por... Yo paseo bastante por Puerto del Rosario y ando, y me gusta moverme fundamentalmente andando, y uno pues ve que toda la parte de León y Castillo pues están ampliando lo que son acerados, hay muchas obras, lo que es la mejora de la accesibilidad en los pasos de peatones. Luego vemos también pues la zona del charco, que hay varias calles donde se están mejorando los firmes y el acerado. También se ha producido y se acaba de terminar la ejecución de una obra de asfaltado en Rosavila, y estamos también trabajando ahora en el proyecto de peatonalización de la zona de la calle justo que está justo enfrente de los hornos de cal, del nuevo centro de interpretación de los hornos de cal. Creo que esa es una zona que hay que poner en valor, es una zona frente al mar, donde vamos a contar con una infraestructura importante, y creo que son obras que se pueden desarrollar a lo largo del ejercicio 2021 y 2022. Cuando entramos no teníamos proyectos, hacer un proyecto requiere tiempo y se está en eso. Luego también la mejora de los parques, sin duda, en el próximo, como digo, en la próxima modificación presupuestaria ya tenemos un proyecto para la mejora de los las 53 áreas de parques y juegos para niños del municipio. También se van a llevar a cabo, se está preparando un proyecto para establecer una rotonda en la zona de León y Castillo, en la confluencia con Secundino Alonso, porque es una demanda que lo está reclamando muchos ciudadanos, porque además facilitaría la descongestión de las rotondas de las culonas. Y después de la experiencia, que precisamente fue muy criticada, que era la rotonda de los pozos, se ha visualizado que ha mejorado el tráfico de una manera exponencial, y yo creo que en la calle ahora mismo hay mucha gente que está muy contenta con esa rotonda, porque además ha permitido que la propia calle de Secundino Alonso fluya la circulación y se haya producido una mejora para los comercios de la calle Secundino Alonso, porque evidentemente hay mucho más tráfico que antes se concentraba en la zona de la rotonda junto arriba, la zona alta de los pozos. Entonces yo creo que son proyectos que hay que... algunos se van a licitar en los próximos días, una vez que tenemos el presupuesto, y otros que evidentemente cuando se apruebe la modificación presupuestaria. Hay que decir que las obras, no es sencillo contemplar todas esas obras en el presupuesto ordinario. ¿Por qué? Porque el presupuesto ordinario está condicionado por muchos servicios, por varios capítulos. El capítulo 1, fundamentalmente, que se eleva personal. casi 14 millones de euros, hablo de memoria, el capítulo de servicios, donde hay servicios que son contratados y que son obligaciones contraídas y que también suponen una cuantía considerable, que nos vamos entre los dos capítulos, pues a lo mejor a casi 30 millones de euros, con lo cual el resto es donde uno puede empezar a trabajar, pero claro, si uno quiere mejorar la ciudad, el pueblo, el municipio, necesita de dinero, y dinero hay en el ayuntamiento en estos momentos, como digo, porque había podemos contar más o menos con unos 35 millones de euros en materia de tesorería. No se trata, desde luego, de gastar todo el dinero, porque yo creo que hay que combinar dos factores, que es prudencia y, por un lado, y actitud decidida de cara a mejorar el municipio y contribuir de forma decidida a la reactivación económica. Esperemos que a lo largo de, como digo, el 2021 y 2022 podamos darle esa transformación a Puerto del Rosario, para que cuando empiece esa normalidad económica, cuando vuelvan a venir los turistas, cuando vengan a Fuerteventura, Puerto Rosario no sea esa mera ciudad administrativa, sea una ciudad atractiva, sea una ciudad que permita pasear por sus calles, visitar su oferta gastronómica, visitar pues sus infraestructuras culturales. Yo creo que eso es muy importante.
Bien, no sé si fruto del año que llevamos el ánimo de ir cada vez uniéndose a los objetivos que se marcan también de la propia FEM, la Federación Española de Municipios, el Ayuntamiento de Puerto Rosario se ha adherido a la red de entidades locales para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, una recomendación hecha por y que ya ha hecho suya la propia Federación Española de Municipios. ¿Esto, de alguna manera, viene a facilitar qué?
Bueno, yo creo que esto es, como todo, es una declaración de principios, una política de actuación, y yo creo que Puerto Rosario lo está demostrando. Pues en primer lugar ya tomó la decisión, incluso anterior a la aprobación por parte del gobierno de la modificación del reglamento de circulación para que en vías urbanas se debiera circular a un máximo de 30 kilómetros por hora. Eso era una medida decidida. Luego, pues en materia de energías renovables, por ejemplo, desde la concejalía que yo dirijo, en este caso desde Promoción Económica e Industria, se aperturó una línea de subvenciones en materia de placas fotovoltaicas, instalaciones de placas fotovoltaicas, que en este caso tengo que decir que ha sido, sí, se estableció una partida de 60.000 euros y se cubrió los 60.000, la partida, porque hubo solicitudes que así permitieron cubrir esas cuantías. Yo creo que son políticas destinadas, diríamos, a esa transformación económica, a esa transformación a una economía más verde, a una economía más ecológica. Y por ejemplo, hoy leía en el periódico, no recuerdo en qué periódico, que Endesa anunciaba una futura transformación de la actual planta en el Charco por bio. Una transformación de energía a base de hidrógeno, a base de biológica y demás, ¿no? Con lo cual yo creo que son muy buenas noticias desde el punto de vista de esa de esa transformación de nuestra economía para que se haga de forma más sostenible con el medio ambiente. Por eso yo creo que el tema de los molinos pues ha abierto quizás un debate en cuanto a impacto medioambiental, más que medioambiental, a un impacto en el paisaje, paisajístico, ¿no? Medioambiental, pues habría que ver si efectivamente puede causar impacto a nivel de pues de aves y demás, ¿no? Pero desde luego es un debate importante y yo creo que en estos momentos yo soy de los que pienso que toda transformación requiere de determinadas cargas y todas las actuaciones de las administraciones públicas o de incluso empresas que puedan estar previa a una declaración de interés general, como el caso del establecimiento de Los Molinos, que reconozco que ha suscitado un cierto debate, sobre todo en los vecinos de la zona pues del Time y demás, pero evidentemente al final queremos energías limpias, energías no contaminantes, pero al mismo tiempo no queremos que nos pongan un molino justo al lado de casa. Es complicado y yo creo que, hombre, quizá habría que tener un estudio más detallado de aquellas zonas donde se pueden establecer determinadas instalaciones, tanto en materia de placas fotovoltaicas, aerogeneradores y demás. Pero al final, yo por mi experiencia a lo largo de la vida, simplemente como ciudadano cualquiera, siempre al final va a haber inquietud, va a haber protestas de determinadas personas que se van a sentir, diríamos, que pues no a gusto, en definitiva, con determinadas actuaciones. Y en este caso, pues los aerogeneradores, pues sí que se ha producido un debate, pero como digo, al final yo creo que la transformación de nuestra forma de producir energía es imprescindible, es necesaria, y esperemos que, como digo, ese anuncio que hacía Endesa con una inversión de casi 700 millones de euros para la transformación de las distintas plantas que tienen en las Islas Canarias, y entre las cuales estaba afecta la que tenemos aquí en Fuerteventura, pues sea una realidad.
Bien, en este caso yo coincido perfectamente con usted en el hecho de que Fuerteventura, en las grandes ocasiones en que salió a la calle, fue precisamente contra el petróleo y por las energías renovables, y ahora participo de esa frustración de ver que como los mismos que defendían esto ahora se quejan del impacto visual que tienen los molinos. A mí particularmente me encanta verlos, ¿no? O sea, además creo que impacta menos, que lo que pueda pasar más desapercibido, y no se hable de ello, que son las plantaciones solares, que vienen gordas tanto por toda la isla, regada y Puerto Rosario no está exento de ellos, tiene un pedazo de plantación fotovoltaica increíble por instalar. Pero en este caso, habla usted de a lo mejor dos veces durante su intervención, el tema de lo que es la planta del Charco de Endesa, de Unel Condesa. Y no, es una noticia importante porque es transformar el tipo de energía, y en este caso no sé si será cambiándola de lugar o no cambiando de lugar, pero sí que hablamos de hidrógeno y no hablamos de quemar fuel, por tanto la contaminación lógicamente se reduciría. ¿Por qué tan tímidamente a la hora de hablar de algo que te preocupa a tanta gente? ¿Porque todavía no está eso cerrado?
Hombre, yo es lo que he leído, no tengo más noticias más allá de lo que leí, pero yo creo que es una apuesta decidida, ¿no? O sea, cuando se anuncia por parte de la empresa, yo creo que sería, yo creo que el hidrógeno es el futuro de la energía, y yo creo que esa decisión va en esa línea de descarbonización de nuestra forma de producir energía, en definitiva de nuestra economía, de nuestras relaciones productivas, y ojalá sea una realidad. Es mi deseo, porque yo creo que desde el punto de vista de la salud, del impacto también visual, porque también genera un impacto visual ver esa nube de humo que se cierne sobre nuestra ciudad, ¿no? A determinadas horas del día, y que desde luego tiene unas implicaciones en materia de salud que sin duda alguna son evidentes, pues yo creo que hay que ser, yo como siempre soy cauteloso, tengo que ver exactamente los pasos que se van dando en ese sentido, pero desde luego creo que es para ser optimista.
Muy bien, pues en este caso, no sé, a ustedes, que usted llega de nuevo a la política en esta legislatura y nada más y nada menos que afrontarla el primer año ya y el segundo con todo lo que es esta pandemia. Del concepto que traía de la administración local, que creo que hablamos al principio cuando usted se incorporaba a esta carrera política ahora, a esta etapa política, del concepto que traía, ¿cuánto ha cambiado ese concepto de administración en virtud de una situación límite como la que estamos viviendo, como la pandemia, ¿no? Señor Verdugo.
Bueno, yo la verdad es que ya
además administrando los dineros, el desarrollo, claro. Es complicado.
Yo no suelo tener no hacerme juicios previos de lo que vaya, de aquello a lo cual yo vaya a ir o lo que vaya a cometer. En este caso, el caso de la administración local, pues yo la desconocía, ciertamente, porque no había tenido experiencia desde un punto de vista del interior de la administración, lo cual no significa que la desconociera absolutamente, porque como abogado ya había tenido relaciones con la administración local, pues desde el punto de vista de litigios y demás, ¿no? Con lo cual más o menos uno tiene un conocimiento de lo que es la administración, conoce la ley, conoce la ley de bases, conoce la ley de cabildo, conoce la ley de municipios, con lo cual desde el punto de vista teórico no tengo desconocimiento, no lo es. Y luego desde el punto de vista de la administración, del trabajo con funcionarios y demás, ya tenía mi experiencia, porque estuve 13 años en la administración de justicia y 13 años en la administración de justicia como juez sustituto, como fiscal sustituto y en cuanto al trato con funcionarios como secretario judicial, que es el que en cierta manera tiene que coordinar los recursos humanos dentro de lo que es un juzgado y el que tiene que saber pues llevar a cada funcionario, a cada funcionaria, sacar lo mejor de cada uno de ellos para que en este caso un juzgado pues tenga sea eficaz, sea productivo y tenga los mejores números posibles desde un punto de vista de la resolución de asuntos, con lo cual la administración local no deja de ser también pues gestionar recursos humanos, unos recursos humanos que desde luego desde el punto de vista de la estabilidad funcionarial, pues en el caso del Ayuntamiento de Puerto Rosario creo que necesita mejorar, porque hay muchas plazas que están vacantes, porque la RPT no está suficientemente desarrollada y estamos trabajando pues con recursos humanos muy 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 escasos y cubriéndonos supliéndolo con el esfuerzo que están haciendo los técnicos a través de los programas de empleo que se firman con convenio, que desde luego yo no tengo ninguna queja porque son hasta ahora ha sido un personal que ha dado todo en lo que se le ha exigido por mi parte desde mi concejalía, con lo cual yo desde ese punto de vista estoy francamente satisfecho y contento. Es una pena que esas personas que se forman durante un año, que cuando llevan 8 o 9 meses ya dominan en cierta manera el funcionamiento de la administración, pues se acaba el contrato y son sustituidos por otros chicos, chicas que tienen que volver a empezar y hay que volver a trabajar con ellos y demás. Lo importante es que al final tienes unos procedimientos que ya has conseguido mecanizar y es trasladarlos a esos nuevos que vienen para que lo lleven a cabo, con lo cual es más sencillo a partir de ahora. Pero no obstante, sí que es una pena desde ese punto de vista.
No, me resisto a preguntarle, lógicamente, una pregunta política, ¿no? ¿Sí? Normalmente el concejal de Hacienda está muy metido en lo que llaman la cueva, ¿no?
Sí.
Pues una concejalía como muy gris, pero bueno, en este caso la tiene usted mezclada. Pero bueno, usted se ha implicado directamente en la política de lleno. No le voy a preguntar por el cabildo, porque yo sé que usted está en el equipo negociador. Pero bueno, sí le voy a preguntar por cómo se vive la política para alguien que empieza en ella, con esa constante amenaza de una moción de censura.
Yeah.
Ahora hay una que, esta mañana descubría con tertulio que tendrá que levantar la mano esa moción de censura del cabildo, bueno, que efectivamente no está presentada, pero bueno, que es poco menos que fruto de nuestra imaginación, decía, nos daba a entender, ¿no? Que no sabía qué posición estábamos hablando, ¿no?
Sí.
Pero en este caso, ¿cómo se vive esa situación cuando se está trabajando en algo tan fundamental como son los presupuestos, cuidando los dineros, buscando de optimizar el funcionamiento de la administración? ¿Cómo se vive con el tema de la constante amenaza de moción de censura? Que yo recuerdo en las últimas semanas, dos.
Sí, efectivamente la moción de censura es un instrumento que en el caso de esta legislatura se cierne sobre todas las administraciones de Fuerteventura.
Ya ha habido cuatro.
Por tanto, es un instrumento, es una amenaza que se puede materializar o no se puede materializar. Hombre, a uno le gusta trabajar más con tranquilidad desde el punto de vista de decir, oye, tengo un horizonte, con lo cual voy a poder desarrollar estos proyectos que uno se ha puesto al principio de una legislatura. Pero tiene que saber que al final la política es esto. Y hay pues políticos que, cargos públicos, que en un momento determinado pues consideran que una situación distinta a la que está en estos momentos puede resultar mejorable para, desde el punto de vista personal y desde un punto tanto a nivel de presente como a nivel de futuro. Con lo cual, lo que uno trata de hacer en estos casos es trabajar como si no existiese esa amenaza de la moción de censura. Yo en ese aspecto estoy tranquilo. Yo creo que en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, de luego, se ha intentado. O sea, eso negarlo sería absurdo por mi parte, ¿no? Porque ya lo han dicho algunos otros compañeros y compañeras que se han dirigido a ellos y a ellas permanentemente para intentar conseguir ese voto número 12 para hacer alcaldesa a no sé quién o alcalde a no sé quién. Yo, como digo, estoy tranquilo. El día que se presente una moción de censura, pues yo la escucharé atentamente, la votaré en contra y no pasa nada. Yo confío en mis compañeros y en compañeras del grupo de gobierno. Creo que se ha hecho un grupo de gobierno cohesionado, ciertamente. Evidentemente, al final, pues puede haber en todo grupo humano, pues pueden existir determinadas situaciones o roces en torno a una aplicación presupuestaria o un protagonismo mayor o menor. Yo siempre digo que hay que ser generoso. Yo me gusta ser generoso y yo no quiero a mí eso de tener un mayor protagonismo, menor protagonismo, no. Yo creo que hay que trabajar y remar en equipo, porque al final los resultados serán valorados por la ciudadanía si ese trabajo en equipo da su fruto. Y yo creo que individualismos y protagonismos individuales no son buenos en política. Por tanto, mi visión del cabildo en ese caso es que creo que han prevalecido y están prevaleciendo determinadas individualidades, determinados protagonismos, y se está dejando a un lado el interés general y subordinando, por tanto, ese interés general a los individualismos, aspiraciones y ambiciones de unos y otros. Que tenga que ser lo que tenga que ser.
Sí, legítimo, no es cierto que sí, pero esa inestabilidad se traslada automáticamente a la propia sociedad, ¿no?
Para evidentemente
una legislatura que está, bueno, todavía no ha llegado a la mitad y ya ha tenido cuatro mociones de censura y una quinta Y parece que sé que...
Es inexplicable. O sea, yo de verdad, desde un punto de vista racional, intento racionalizarlo y me sorprende. O sea, no acabo de entender cómo en una situación como la que estamos, con un montón de empresas y familias esperando a las administraciones públicas para que pongan su granito de arena y podamos salir de esta situación. ¿Cómo a día 2 de febrero de 2021, un cabildo de Fuerteventura, que es el principal, la principal institución política de la isla, no tiene el presupuesto aprobado? Porque es que ese presupuesto es fundamental para estos primeros meses. Y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, que es que el 17 de febrero se apruebe el presupuesto, ese presupuesto no va a estar operativo hasta finales de marzo o primeros de abril. Y luego tendremos una moción de censura que parece que se va a materializar, que yo no sé si se materializará o no, pero que parece ser que sí. Con lo cual habrá unos nuevos consejeros con unos nuevos equipos. Oiga, están perdiendo y tendrán que ponerse al día y tendrán que saber, porque no es fácil. O sea, no es fácil para aquellos que empiezan. Algunos sí saben porque tienen experiencia previa, pero otros no tienen ninguna experiencia previa. Y oiga, en esta situación están dispuestos a perder el año 2021, porque lo tienen perdido en el Cabildo si se produce esa moción de censura. Creo que la ciudadanía sabrá valorar el comportamiento irresponsable de quienes a día de hoy han permitido esta situación.
Pues don Juan Manuel Verdugo, un placer hablar no solamente de la responsabilidad, sino también sacarle esa opinión personal de alguien que llega de nuevo a la política institucional y bueno, pues lo observa de una forma muy particular. Y en tan poco espacio de tiempo, pues efectivamente este año 2021 no está perdido para las instituciones, está perdido para Fuerteventura.
Efectivamente.
En este caso mucho más grave, ¿no? Porque además eso se relaciona con una cascada de cambios o mociones en toda la isla de Fuerteventura. Gracias por estar con nosotros. Y además creo que entre en ese debate, realmente es que no vive aquí.
Efectivamente. No, no, yo creo que en eso estamos de acuerdo.
Gracias, don Juan Manuel, por estar con nosotros. Saludos.
A ustedes, siempre. Como siempre.
Por estar. Nos quedamos con una nueva pausa musical y publicitaria. Y bueno, pues enseguida continuamos con todos ustedes con más temas que nos acompañan en esta mañana de martes 2 de febrero. Y como cada martes, del Jaume Malpey, a partir de las 12 de mediodía con Maruso Hernández y Sofía Menéndez. Saludos.
Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Maruso Hernández y Santiago Travieso.